Bienvenidos a AxiDuo, el podcast de AxiLingua. Acá recibirás recomendaciones y estrategias para el aprendizaje del idioma inglés. Yo soy el profesor Cristian Cabello y hoy estará nuevamente conmigo la profesora Joely Marcona.
Gracias, Cristian. Estoy muy contenta de estar con ustedes y quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Anchor, en YouTube y Spotify. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y un tema muy común, algo que le sucede a todo el mundo cuando comienza a aprender un idioma, cualquiera que sea el idioma. Cuando comienza a aprender o está en el proceso de mejorar su habilidad o sus habilidades en el idioma, y es sobre el miedo a hablar ese idioma. ¿Te ha pasado alguna vez, Cristian, has estado en una situación en la que has tenido miedo de hablar?
Sí, definitivamente, sobre todo al comienzo, y creo que a toda persona que está intentando o está aprendiendo a hablar no solo inglés, cualquier idioma, y no solo un idioma, sino también cualquier otra habilidad, de repente en español tratar de hablar en público, que no es nada fácil, entonces todo ese tipo de miedos surgen, y ahí es cuando definitivamente podríamos bloquearnos. Creo que es algo sumamente común. Lo que pasa es que en el momento de estar en una clase de inglés, esa debilidad pasa a un segundo plano. Se enfoca más en el listening, las clases se enfocan más en el grammar, se enfocan en el speaking, y dejando a un lado este aspecto que también es sumamente constante en la mayoría de los estudiantes. Y no solo, bueno, yo he tenido estudiantes que son muy buenos, definitivamente no les da vergüenza equivocarse, pero la gran mayoría les sucede, y a mí me sucedió.
Sí,
¿Qué tal tú?
Yo sí tengo una experiencia cómica, ahora que lo recuerdo, para mí es cómica, en ese momento no lo fue, en realidad fue bastante incómoda. Recuerdo que una prima venía de visita a la casa y ella estaba con su pareja en ese momento, que era un estadounidense. Ellos llegaron a la casa, pasaron, él más o menos hablaba español y no podíamos comunicar con él. Entonces mi mamá de repente le dijo, no, ella habla inglés. Y yo en ese momento fue el trágame tierra, porque yo así como que, mamá, no, o sea, no digas nada. No, no, mejor no. Pero ella estaba como empujándome para que yo lo hiciera, y ese fue el momento en el que yo sentí como pánico, porque dije, o sea, él es una persona nativa, o sea, yo digo aquí cualquier cosa y lo que voy a hacer es pasar vergüenza frente a él. Pero igual, entonces él me preguntó que dónde era, cuántos años tenía, cuál era mi nombre, y yo le contesté y me di cuenta que de verdad le entendía lo que él me decía y entendía claramente, no sentía ninguna confusión.
¿Tú le entendías a él?
Yo le entendía cuando él me preguntaba esas cosas y yo le contesté. Y fue una conversación bastante corta, pero él al final me dijo que dónde había aprendido yo a hablar inglés, porque tenía un buen acento.
Okay.
Entonces, de esa experiencia, cuando sentí pánico y sentí incomodidad, definitivamente pude sacar cosas positivas, que fue ganar confianza, tanto en mi listening, porque me di cuenta que podía entender lo que me decía una persona nativa, como saber que una persona nativa identifica mi acento como un buen acento. Entonces, creo que fue...
¿Acento o pronunciación?
Pronunciación,
okay.
Tienes razón, una mejor pronunciación. Y fue un ganancia para mí, en realidad. Al principio sentí que iba a avergonzarme frente a él, pero al final me di cuenta de cosas muy positivas, de habilidades que yo había mejorado y en realidad no me había dado cuenta porque no se había presentado una oportunidad como esa. Entonces creo que ahora, en vez de decirle a mi mamá que no haga eso, yo le agradezco que lo haya hecho.
A mí en mi caso, claro, como muchas otras personas, al inicio de mi carrera Recuerdo que creo que fue el primer día de clase, estábamos en la clase de listening y estaba en el curso, estaba tomando un joven también que ya hablaba inglés y lo hablaba de forma muy fluida. Él simplemente estaba en la clase para obtener el título de profesor en lengua extranjera. Y la mayoría de nosotros simplemente teníamos un vocabulario básico, podíamos expresarnos de forma muy sencilla. Éramos, cuando mucho, nivel A2. A2, sí, cuando mucho, nivel A2. Y el profesor empezó con la dinámica de presentarse. Entonces él dijo, bueno, el que pueda presentarse full inglés, lo hace. El que no lo pueda hacer, 50-50, 60-40. Siéntanse libres de hablar incluso en español, no hay ningún problema, no hay presión en que ustedes tengan que hablar en inglés. Y él simplemente empezó, él fue el primero que abrió la tanda de presentarse a sí mismo. Y lógicamente él habló en inglés, un inglés sumamente bueno, fluido, y por el contrario, el resto de la clase simplemente se empezó a cohibirse porque tenía miedo a sentirse juzgado, a que pronunciara alguna palabra mal. Y entonces
empezaron a compararse.
Exacto. Es lo primero que pues mira, pero él está en el mismo curso que nosotros y nos estamos, mira cómo él habla y yo apenas puedo articular una palabra bien. Entonces venía mi turno y claro, yo bloqueado del miedo apenas y dije hello y lo demás lo dije en español. De verdad me sentí muy mal porque yo de verdad quería y yo sabía que podía, sin embargo el miedo me ganó. Y esta situación se prolongó no solo durante esa clase, sino muchas clases después. Una vez hablando con el profesor tocó ese tema del miedo, un muy buen profesor, tocó ese tema y poco a poco también con las dinámicas que él iba haciendo en la clase, como que también estaba impulsando esa, digamos, valentía en nosotros y a partir de allí, incluso con esa charla, con ese discurso de motivación, yo no salía, y al igual que muchos otros de mis compañeros, no salíamos de ese miedo del que dirán, de que algo va a pasarse. Que te critiquen. Llegó un momento en que simplemente yo dije, nada, no me interesa nada, no me importa nada. Y
decidí ser valiente.
Llegó el momento en que yo dije, no me importa. Creo que fue en el primer examen o el segundo examen de speaking. Y el primero no salió muy bien, no me fue muy bien, y a raíz de ese miedo que tenía. Y luego yo dije, bueno, o me pongo las pilas y hablo, porque sé que podía hablar, o simplemente repruebo el curso. Dije que sí, que no importa lo que salga, y una vez fui a clase, dije cuánta cosa se me ocurriera, pronunciaba muy mal, pero todos se reían me di cuenta que no eran de mala manera en que se reían de mí ni lo que decía, sino que no era una burla, sino que era como que parte del proceso. Y yo también empecé a sentirme cómodo con esa situación. Y bueno, a partir de allí fue que de verdad empecé a atreverme, y a partir de allí fue que yo de verdad empecé, y yo sentí que de verdad empecé a disfrutar de aprender el idioma.
¡Qué buena historia!
Sí, yo siempre la cuento a mis estudiantes porque sé que a muchos de ellos les ocurre.
Les sucede lo mismo.
Sí.
Sí, yo creo que cada persona tiene su historia, su anécdota, ¿sabes? De una situación incómoda.
Tengo una horrible que me da vergüenza. Quizás para después, pero sí le he contado a muchos de mis estudiantes, no a todos, pero no ahorita.
En otra oportunidad.
Sí, en otra oportunidad.
Después nos cuentas.
Sí, entonces vamos a conversar sobre algunos tips, cosas que hicimos nosotros y que podrían ustedes aplicar para que, bueno, puedan seguir avanzando en ese proceso de aprendizaje.
Sí, definitivamente. Yo creo que lo número uno es analiza tu miedo. ¿A qué nos referimos con analizar el miedo? Más que todo, el miedo es una emoción que lo que hace es tratar de protegerte del peligro.
Sí.
Entonces, es un poco ilógico pensar que hablar o tratar de comunicarte en otro idioma es algo peligroso y que puede poner tu vida en riesgo. Entonces, primero hay que analizar esa parte. Ser consciente que tener miedo a comunicarse no es algo que puede poner en riesgo tu vida o puede ser peligroso para
ti. Eso fue parte de lo que yo hice. O sea, quizás también la situación de poder reprobar el curso me hizo como que motivar la otra parte de poder expresar. Entonces, parte de allí, de analizar qué sería lo peor que te podría ocurrir.
Exacto.
O sea, ahora, si te van a disparar por hablar en inglés o por intentar hablar en inglés, en el caso de los que estén comenzando, pues definitivamente no hables.
Definitivamente.
Pero si no te va a pasar nada, no te van a cortar un brazo, simplemente habla, no importa. Si estás delante de tus compañeros y ellos también están aprendiendo, pues es el momento de equivocarse. Es lo que yo siempre le digo a mis estudiantes en la primera clase. Si hay algo en donde tienen que equivocarse, es ahora. Si están aprendiendo, háganlo y eso les va a servir muchísimo.
Sí, definitivamente equivocarse es fundamental.
Fundamental.
Porque siguen haciendo los mismos errores o siguen diciendo esas mismas cosas erradas y los profesores o la persona que le está guiando en ese momento no lo puede corregir porque no lo sabe. Entonces, esa persona va a continuar haciendo lo mismo por el resto de su vida.
Sí, o hasta un nivel muy, muy avanzado.
Exacto.
Otra cosa que me bloqueó a mí en el momento de yo poder expresarme los primeros, cuando estaba comenzando a aprender el idioma, fue que yo justamente me comparaba con este joven que estaba en mi curso. Entonces, ese es nuestro punto número dos, evitar las comparaciones. ¿Llegaste a comparar tu nivel de inglés con el de algún otro?
Sí, muchas veces. Habían otras personas en el mismo curso donde yo estaba que tenían más fluidez que yo, tenían más vocabulario que yo, y yo siempre me comparaba con ellos porque quería ser así, ¿no? Porque quería llegar a ese punto también. Y definitivamente eso cohíbe bastante, porque tú piensas, porque esa persona sí puede y yo no puedo. Entonces, eso tiene como un obstáculo mental que no te deja avanzar.
Sí,
entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, porque cada persona tiene su propio tipo de aprendizaje, tiene su tiempo para aprender, cada uno tiene su ritmo.
Es correcto.
Entonces, compararte con otra persona, pensar que tú vas a ir al mismo ritmo, ya sea un poco más adelante o un poco más atrás de esa persona, compararte en eso es algo totalmente ilógico, porque como dije anteriormente, nunca van a estar al mismo nivel dos personas, son totalmente diferentes.
Incluso si están en el mismo curso, en el mismo nivel.
Sí, incluso si están en el mismo curso, en el mismo nivel, porque tal vez esto puede depender también de cuánto trabaje una persona de forma independiente.
Fuera de clase, okay. Fuera
de cualquier curso. ¿Cuánto trabaja esa persona de forma independiente fuera de esas clases? Eso puede ser también un punto determinante que tal vez tú en ese momento no sabes que esa persona trabaja un tiempo extra para tener ese nivel que tiene en ese momento. Entonces, por eso creo que compararse hace mucho daño.
Sí, pierdes tiempo y... Ahora, compararte también podría decir, podemos dar una vuelta a ese aspecto. Podríamos también, si te vas a comparar en ese sentido, pues puedes tomarlo también como un motivador.
¿A qué te refieres?
Me refiero al hecho de que, oye, si hay una persona en tu grupo, uh-huh, que sobresale con respecto a los demás, pues simplemente puedes ver y puedes decir, oye, yo quiero llegar al nivel que estás en, entonces pues tienes que doblar los esfuerzos que estás haciendo para llegar al nivel que estás.
Sí, definitivamente depende mucho de cada quien cómo,
exacto,
qué decidas hacer tú con esa comparación. ¿Quieres llevarla por un camino positivo o quieres llevarla por un camino negativo que lo que va a hacer es detenerte en tu progreso?
Sí, entonces, definitivamente.
Eso definitivamente depende de cada persona. Como tú dices, puede ser un momento en el que puede crecer tu motivación,
sí,
a mejorar y tal vez ser incluso mejor que esa persona. Entonces, por supuesto, eso te puede dar mucha más energía para...
¿Hubo algo que te motivó a ti, que tú sentiste que oye, lo voy a hacer por esto? Partiendo de este punto de las comparaciones, ¿te comparabas con alguien y quisiste ser como esa persona o simplemente fue algo personal que tú dijiste, bueno, necesito hablar inglés, necesito expresarme y pues aquí estoy?
En realidad para mí no fue compararme con otra persona. Bueno, en cierto punto sí, en mi carrera, pero cuando yo comencé a aprender, que estaba en el colegio, en la secundaria, fue más que todo porque cuando yo me comparaba con mis compañeros de clase, yo me daba cuenta que yo entendía mucho más que ellos y yo podía hablar, no mucho, pero sí podía hablar mucho más que ellos. Entonces, y también todos ellos como que me motivaban, ¿sabes? Como que me decían, y en mi caso también, ay, pero tú sabes inglés, vamos a hacer el trabajo juntos, o tú sabes tal cosa, ayúdame. Entonces, ese tipo de cosas me motivaron a mí a continuar ese camino de aprender el idioma, ¿sabes? También cuando estaba comenzando la carrera, hubo una profesora que me gustó muchísimo cómo ella daba las clases, me gustó muchísimo su pronunciación y me fijé mucho de ella. Entonces yo...
A mí me ocurrió lo mismo también
con... Quería ser como ella.
Me ocurrió lo mismo con ese profesor que me dio esa cátedra. Y yo no me comparaba, o sea, me comparé al comienzo con este joven que hablaba muy, muy bien, pero yo no lo vi como que, oye, yo quiero llegar hasta allá. Simplemente yo dije, bueno, fue algo muy personal que yo dije, bueno, tengo que hablar, tengo que mejorar, porque si no, no voy a salir nunca de acá de la universidad. Tengo que obtener mi título y todo lo demás. Y fue importante también el apoyo que nos dio este profesor, porque sí, sí funcionó. A mí me motivó muchísimo y pues bueno. Otra cosa también, él nos brindaba herramientas y nos daba tips para que pudiéramos ir evitando y dejando a un lado ese miedo. Entre uno de los tips que él planteaba era hablar contigo mismo.
Sí.
Era hablar contigo mismo. Antes de que él lo dijera, ya yo poco a poco lo iba haciendo y supongo que muchas personas lo hacen.
Sí, yo fui una de esas personas, debo confesarlo. Mi familia siempre me decía que yo estaba loca.
Ah, pero porque... ¿tú hablabas en público sola?
Con mi familia solamente, o sea, solamente en mi casa. Yo lo hacía en mi casa. Yo mantenía una conversación de yo a yo.
Sí, claro.
Sí, yo mantenía mi propia conversación, yo me hacía preguntas como si fuera otra persona y yo misma me contestaba. Había momentos en los que yo también identificaba cuando tenía errores y me corregía a mí misma. No digo con todos los errores, pero sí ciertas cosas que yo sabía que
estaban mal. De pronunciación, sí.
Exacto,
de pronunciación. ¿Pero hablabas en tu mente o hablabas en voz alta?
Las dos cosas. Yo hacía las dos cosas. Yo hablaba en voz alta en mi cuarto o a veces también cuando estaba en la sala. De la nada salía mi hermana y me decía, mamá, está loca. Pero sí, y también me paraba frente al espejo. Me paraba frente al espejo, hablaba y yo me veía la boca. Me veía la boca para ver cómo se movía la lengua, cómo...
Lo del espejo sí lo hice un par de veces, pero me resultaba sumamente incómodo.
¿En serio? ¿Por
qué? Me resultaba sumamente incómodo porque mi cerebro como que no procesaba bien la idea de que yo estar hablando conmigo mismo y estaba como un poco raro.
Yo a veces lo sentía como una novela.
¿En serio?
Sí, como que... ¿Por qué? Porque era como que yo era dos personajes en la novela, ¿sabes? No, o en una película. Yo era dos personajes. Yo era la mala y era la buena.
Eso del espejo a mí se me hacía muy, muy difícil porque yo me sentía sumamente incómodo. Entonces, en casa, cuando estaba solo, practicaba, pero en mi mente. Okay. Y lógicamente, cuando tú en tu mente sientes que estás yendo bien, que tienes buena fluidez, que tienes buena pronunciación, sin embargo, cuando realmente lo vas a hablar, pues es una cosa totalmente distinta. Yo practicaba entonces cuando iba en mi carro, lo practicaba con el espejo, el espejo retrovisor, y ahí fue cuando empecé a perder ese miedo a hablar con el espejo, porque sientes que alguien te está viendo. Entonces, ese como que es el bloqueo que normalmente los estudiantes tienen allí. El pararse frente a alguien y hablar viendo a la cara a otra persona. Creo que ese es uno de los miedos que es más recurrente en ese caso.
Sí, hay algo también que como que añade algo más al miedo, y es que las personas se enfocan muchísimo en el acento, en qué acento de ese idioma van a hablar.
Sí, ¿no? Británico. ¿Cuál es mejor, británico o americano?
A mí, con respecto a mejor, no creo que haya alguno mejor que otro.
Exacto.
Pero me parece que el más sencillo para producir es el americano.
Es depende de la persona. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es mejor? Porque la mayoría de los estudiantes preguntan. Oye, teacher, ¿qué acento me recomiendas? ¿El americano o el británico? Enfócate en el acento después. Eso no hay ningún problema en que tú puedes tener muy buena pronunciación, muy buena fluidez y sin tener ningún acento. Entonces, estrictamente una cosa no va ligada con la otra. Si vas a aprender inglés, no necesariamente tienes que adoptar un acento. Puedes adoptar algunas pronunciaciones que otras, pero no necesariamente tienes que ir vinculada a un acento. El acento, déjalo para después.
Sí, yo creo que no malgastar energías al principio en...
Sí.
Trataba de imitar un acento u otro.
Sí, por ejemplo, el británico tiene algunas variaciones en cuanto a pronunciación, y si está más inclinado hacia eso, pues puedes ir estando más en contacto con ese acento. Sin embargo, no es imprescindible el hecho de que tú, para poder aprender inglés, tengas que desarrollar ese acento.
Sí, a mí particularmente me parece el americano más sencillo de ver.
A mí también, siempre me ha gustado más. Sin embargo, tengo muchos amigos también que les gusta más el británico, y pues no se culpa, o sea, no hay ninguno está mejor que otro, para mí.
Sí, a mí me gusta el británico, pero siento que no, como que no podría pronunciarlo bien, y siento que ahí sí pasaría mucha vergüenza.
No, bueno, es cuestión de gustos. En este caso, la recomendación es no, digamos, frustrarse o pretender creer que si no vas adquiriendo el acento desde un nivel bajo, básico, pues simplemente no vas a llegar a poder desarrollar el idioma. Una cosa nada tiene que ver con la otra.
Sí, yo creo que lo importante es, y es otro tip que queremos darles a todos, es escucharse.
Sí,
escucharse
súper importante.
Porque como tú comentaste, en tu mente sonaba todo muy bien.
Sí.
Pero cuando hablabas, entonces tú también sabías que no era tan bien como tú pensabas.
Sí, y es que aparte de eso, también, bueno, yo tenía casi que todos ese tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Cuando yo hablaba y me escuchaba, yo sonaba muy, o sea, en mi mente decía, pero esto suena muy, muy raro, y es que mi voz, el sonido, yo no estaba acostumbrado al sonido de mi voz en otro idioma, y eso me bloqueaba muchísimo también. Entonces, fíjate cómo hay un montón de detallitos que uno sea, sin darse cuenta te están afectando. No es solamente, oh, porque no sé la gramática, porque no me sé el vocabulario, simplemente no voy a poder hablar.
Para eso solo tienen que acostumbrarse a esa nueva, a ese nuevo tono de voz en otro idioma. Y qué mejor forma de tal vez grabarse a sí mismo.
Oye, sí,
tal vez no un video, pero sí un audio, leyendo algún artículo,
sí,
hablando sobre cualquier cosa. O sea, no es necesario que tenga como un script, ya su todo lo que va a decir, como ya todo escrito, pero sí que tenga algo que quiera hablar, que quiera decir en ese momento, comunicar y grabarse y luego escucharse.
Yo lo hacía, como mencioné, yo lo hacía en mi carro con canciones. Con canciones, yo grababa mi voz y entonces, claro, aparte de que era en inglés, estaba cantando. Y eran dos cosas horribles. Pero yo sí me daba cuenta de que la canción tenía como una entonación distinta y también tenía una pronunciación distinta. Y ahí yo como que trataba de acoplarme. Y sí, como entonces, poco a poco fui dándome cuenta de que sí estaba como que llegando, no al tono de la voz de la música, sino a la entonación y a la pronunciación, sobre todo.
Sí, sí. Lo que pasa también es que nosotros no identificamos, cuando, me refiero cuando hay una mejora en tu idioma o en lo que estás aprendiendo.
Por ejemplo.
Quiero decir que a mí me sucedió muchísimo en mi carrera, cuando yo estaba estudiando en la universidad, es que yo no me daba cuenta que estaba mejorando. No me daba cuenta que
no
tenía progreso.
¿En serio?
En serio, sino hasta cierto punto en el que yo decía, o algo que me pasaba, y me daba cuenta, ok, hay una diferencia, hay un cambio, porque puedo entender esto y antes no lo entendía. O me pueden entender a mí y antes no me podían entender. Ese tipo de cosas que le pasan a uno, esas experiencias que te suceden, y hasta que no te suceden, no te das cuenta que has mejorado en tal aspecto. A mí me sucedía así.
Sí, es verdad. Bueno, yo poco a poco con las grabaciones sí sentía que iba como que mejorando en pronunciación y en entonación, porque el idioma del inglés es también como que muy rítmico. Sube entonación,
sí,
baja, sube, baja, y es como una música. Entonces, aparte de ello, yo como que iba practicando mi entonación y también pronunciación.
Muy expresivo, sí.
Y entonces, a mí ese tipo de cosas que tú sientes, que tú comentas, que sentiste que otras personas te entendían, en este caso los profesores, que eran los que más sabían, otros amigos que hiciste que también hablaban en inglés.
Sí.
Y ese es otro punto muy importante, que es buscar a alguien con quien conversar.
Sí, no solamente con quien conversar, alguien también, ahora que pueden utilizar WhatsApp, alguien con quien chatear.
Importantísimo.
Notas de voz, videollamadas, se pueden escribir.
Hay tantas ahora, tantas herramientas que pueden utilizar.
Sí, y no es necesario que tu compañero sea una persona nativa
exacto,
del idioma.
Exacto.
Puede ser alguien que también esté aprendiendo igual que tú, o tal vez recomendamos que sea una persona que tenga un nivel un poquito más que tú para que te pueda ayudar en ciertas cosas y tal vez tener una conversación más fluida. Pero por supuesto que puede conseguirse un compañero que no necesariamente tenga el dominio completo del idioma.
Pero que sepa.
Pero
sí,
que sepa,
que
por supuesto, que maneje hasta cierto punto, para que puedan tener la fluidez.
Sí, y en ese caso también lo que se quiere con este punto es que vayan adquiriendo confianza.
Sí, confianza. Por supuesto. Eso da muchísima
porque
confianza.
Mientras más practiques, mientras más te expongas al idioma, mientras más te pares de frente a alguien para hablar, pues te vas a sentir más seguro.
Sí, y también el hecho de que cuando te das cuenta que estás hablando con alguien, te estás comunicando y que te das a entender con esa persona, entonces eso te causa más confianza porque sabes que esa persona está entendiendo el mensaje que tú quieres dar.
Claro.
Eso es definitivamente.
Grupos hay muchísimos, hay grupos de WhatsApp, hay grupos en Facebook, hay grupos en Telegram, hay un montón de aplicaciones que pueden, de las cuales pueden hacer uso. Y nada, úsenla ahí, hay cualquier persona van a conseguir que de verdad también esté dispuesto a practicar, y a través de notas de voz, videollamadas, pues le sacan provecho a esas herramientas.
Sí, por supuesto. Otra cosa también es cuando están en grupos de WhatsApp o en grupos de Facebook, como son tantas personas en un solo grupo, entonces ahí se torna o se presenta cierta confusión de lo que se habla, porque todos quieren hablar al mismo tiempo.
Sí.
Y también cuando hay una persona que está comenzando, que no tiene tanto dominio del idioma, puede llegar a sentirse overwhelmed.
Oye, no sé cómo se dice en español.
Se puede llegar a sentir...
¿agobiado?
Puede ser como agobiado, o sea, siente como que se confunde, porque son demasiadas personas que tal vez tienen otro nivel, y en ese caso lo que recomendamos es tener conversaciones una por una. Evitar todo ese montón de personas hablándote o escribiéndote al mismo tiempo.
¿Quieres decir que en lugar de participar en todas las conversaciones, se concentre en una sola y tratar de desarrollar esa?
Sí, porque de esa forma va a estar, como tú dijiste o lo mencionaste, va a estar concentrado, enfocado en desarrollar una sola conversación. Y puede llevar un orden de lo que está, de lo que va a la conversación. ¿Sabes? El tema puede desarrollarse de una manera más sencilla para esa persona, porque no está cambiando a diferentes temas todo el tiempo. Entonces, al comienzo, eso puede ser un poquito un obstáculo, y puedes sentirte tal vez frustrado porque no puedes llevar a cabo con éxito todas las conversaciones al mismo tiempo.
Es correcto.
O si estás en un grupo de personas, hay no sé si decirle organizaciones, o grupos de personas que se reúnen, qué sé yo, en bares para conversar. Y entonces, en ese caso, también manejar una conversación por una. No tener ese montón de personas interactuando al mismo tiempo.
Sí, sí, porque se confunde y llega un momento en que simplemente dejas de participar porque hay tanta información yendo y viniendo que ya te dices, bueno, ok, prefiero escuchar y a seguir hablando, por simple debido a eso, al hecho de que de la información que va y viene, y si están hablando de forma rápida, pues peor.
Sí, si hay más personas que tienen mayor nivel y pueden comunicarse de forma más fluida, eso puede hacer que la persona se sienta intimidada.
Sí.
Entonces allí se presenta el miedo otra vez. Por eso es que mejor con confianza, con seguridad y con concentración, enfócate en una sola conversación.
Es correcto, me gusta.
Bien.
Uno más. El otro que tenemos acá, visualiza tu logro. ¿Cuál es el logro en este caso?
El logro en este caso es llegar a dominar el idioma que estás aprendiendo. Okay. Ese es tu objetivo.
¿Visualizaste tu logro? ¿Te visualizabas estando en cuando comenzaste a aprender inglés, te veías ya dominando el idioma?
No me veía dominándolo, pero sí sabía dónde quería llegar. Sí sabía que quería tener una mejor fluidez. Sí sabía que quería hablar como Mónica y Rachel de Friends, porque aprendí.
Referentes para todos.
Por supuesto, aprendí... Comencé a aprender el idioma con ellos.
Sí, yo también.
Ellos fueron los primeros profesores que tuve. Y yo quería hablar como ellos. Yo quería tener esa pronunciación, tener esa fluidez, poder conversar, poder bromear con otras personas. Eso es lo que yo quería. Esa era mi meta.
Qué bien, qué bien. ¿Sabes? Una de las cosas... Yo sí sentía y quería... hablaba que sobre todo quería enseñar, quería estar enfrente de alumnos, explicándoles o quizás haciendo alguna dinámica en inglés, ese tipo de cosas. Y en un par de ocasiones, pero en muchas ocasiones soñaba que hablaba inglés de forma fluida, incluso en el primer semestre.
¿En serio?
Sí, súper, súper loco. Pero ahí yo, sí, ahí yo sentía, y de hecho, cuando, y es algo muy curioso, porque cuando yo soñaba que hablaba inglés, era porque realmente yo estaba sintiendo que estaba progresando.
Sí.
Sí, era como etapas, bueno. Como etapas.
Sí. Es como tu propio cerebro te decía, estás mejor, estás
sí,
mejor.
Vale.
A mí no, a mí mi cerebro estaba como dormido, no me decía nada.
¿Por qué?
No, porque
no soñaba,
no soñaba, no. Era como te dije antes, tenía cierta, o sea, estaba como en ciertas situaciones donde tenía que utilizar el idioma, y en ese punto fue cuando yo me daba cuenta, o era cuando yo me daba cuenta, ok, esto está mejorando, esto sirve y hay progreso, porque hago cosas que antes no podía hacer.
Okay.
Pero mi cerebro no me decía nada, era como que yo llegaba a esa situación, llegaba a esa situación y en esa situación era, y ya pasaba, y ya había pasado cierto tiempo. Yo me acuerdo que de eso me di cuenta cuando estaba, creo que a la mitad de la carrera, que yo sentía como que no progreso, no mejoro, no funciona, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Y luego como a la semana pasó algo que me di cuenta, ah, sí, está funcionando, sí, está mejorando, entonces seguía, porque había momentos en que yo me frustraba por eso, mi cerebro no me decía, estás mejor, así como tú, a mí no me decía nada, él me dejaba que yo siguiera, hasta que se presentaba esa situación en la que yo identificaba, ok, sí, estoy mejor, vamos a continuar.
Sí, y de modo que yo cuando tenía ese tipo de sueños, o cuando lograba también ya aprenderme una canción y poder cantarla, poder seguirla, yo de verdad me sentía muy bien y por supuesto ganaba en confianza.
Sí.
Ya llegaba cuando, por ejemplo, yo me aprendí varias canciones y cuando yo sentía que ya le podía seguir el ritmo, le podía seguir la velocidad, llegaba a clases como que Capitán
América. ¿Cuál fue la primera que tú te aprendiste, la primera canción?
Oye, no recuerdo.
¿Y antes de que aprendieras el idioma, qué canciones cantabas en inglés?
Me gustaban mucho los Beatles, me gustaban esas canciones.
Backstreet Boys.
Sí, también.
Debes confesarlo.
No, sí. No, de hecho, hay una canción, no recuerdo ahorita el nombre, que me gustaba. Y de hecho la cantaba en mi carro, pero solo.
¿De Backstreet Boys?
Sí, no me importa, yo sí lo digo.
Yo me acuerdo que antes de aprender, yo tenía como 10, 11 años, creo. Tal vez menos. Sí, tal vez menos. No teníamos, no había la tecnología de ahorita, debo confesarlo. Teníamos, era un radio en mi casa, que era de cassette, porque la parte del CD no funcionaba. Entonces, creo que fue mi papá que me compró el cassette de Britney Spears. En ese tiempo Britney Spears era el boom. Y me acuerdo que me compró ese cassette. Yo me acercaba al speaker de la radio y yo me escuchaba mis canciones de Britney Spears y yo pronunciaba puro guacho guacho, como dicen por ahí.
Ya, estaba tarareando ya la... Pero sí. Es cuestión de
yo imitaba el sonido,
exacto,
pero
cuando uno hace eso, lo que está tratando de seguir es el patrón de entonación.
Sí, el ritmo, la música, sí. Y eso. Sí,
a mí me gustaban mucho canciones, canciones muy rock, muy, muy clásico, muy retro, y ese, con ese tipo de canciones que yo empecé a... Claro, también estuvo Patrick Boys, NSYNC, por allí colado, pero normal.
Yo escuchaba esas canciones de...
Que lance la primera piedra a todo
el que te... Que nunca escuchado, sí, Spears.
Y eso de verdad que es sumamente importante, porque cuando estás relacionado con mucha música en inglés, cuando aparte de la música buscas la letra, te estás rodeando de ese entorno. Y entonces ese es el último punto que nosotros queremos compartir, y es que hagas que el inglés sea parte de tu vida diaria.
Sí, yo creo que otra cosa también que pueden hacer y que les puede ayudar bastante es tomar lo que tienes alrededor y usarlo para tu beneficio. ¿A qué me refiero? Tu teléfono, que es normalmente con lo que más tienes contacto durante el día, tu computadora, tu tablet, tu equipo electrónico que utilices usualmente, regularmente, colocar el idioma en inglés. Antes, cuando la persona tiene más dominio del idioma, sí puede pasar a la computadora en inglés.
Sí, claro.
También ayuda muchísimo. Hay muchos términos que en español, por ser nuestro idioma nativo, lo sabemos, pero en inglés no. Sí. Entonces, cuando estás interactuando con esos equipos, puedes obtener más vocabulario.
Sí, es que justamente cuando se trata de estar en contacto con el idioma, bien sea que lo escuches, leas algo, por ejemplo, en este caso las músicas, o por ejemplo Netflix, que tienes la opción de colocar los subtítulos en inglés, todo esto te está dando a ti seguridad, porque de algo algo te va a quedar, por ejemplo, alguna frase, y ya cuando llegue el momento de que tú necesites usar esa frase que te aprendiste, la dirás porque estás seguro de que la escuchaste en algún sitio por algún hablante nativo, por alguien que ya dominaba el idioma.
Sí.
Entonces, de eso se trata, porque para que tú de verdad empieces a ganar la confianza, y cuando te toque simplemente ya no hay nada que temer.
Exacto, no está presente esa duda de que sí estoy diciendo bien o no estoy diciendo mal, lo estoy pronunciando bien o mal, porque como dices tú, ya sabes y ya lo escuchaste de una persona nativa que así se pronuncia.
Sí.
Entonces, sabes y tienes la confianza de decirlo.
Netflix es una muy buena herramienta. Netflix, YouTube.
Definitivamente. Spotify.
Lo que pasa, bueno, para escuchar música, sí.
En inglés, exacto.
Algún canal de televisión que tengas. Por ejemplo, para las personas que están comenzando, sería muy bueno que escuchen y se apoyen también, por ejemplo, en el caso de las músicas, se apoyen con la letra. En YouTube pueden conseguir muchísimas ese tipo
videos con la música en el video, sí. Eso definitivamente es bastante bueno. Pueden practicar con la canción, se la pueden aprender.
Sí.
Pueden buscar incluso la traducción de la canción, a ver qué dice. Verificarlo, por supuesto, porque muchas veces las traducciones no son muy buenas.
Sí, tienen errores.
Sí.
Pero nada, estos fueron nuestros 9 tips para ganar confianza y perder el miedo al hablar inglés.
Sí, esperamos que les ayude muchísimo, que los pongan en práctica, y los que ya están aplicando, que continúen haciéndolo, porque definitivamente funcionan.
Y si hay algún otro tips o sugerencias que ustedes puedan recomendar a los demás, pues simplemente déjenlo en la caja de comentarios.
Sí, por favor, déjenos sus comentarios si les ha gustado, si hay alguno que piensan que tal vez no les funciona tan bien.
Sí, claro. Y es que no todos aquí aplican para todos.
Exacto.
O sea, simplemente pueden tomarlo definitivamente. Tomen los que les sirvan y sigan adelante. Y por supuesto, nos pueden seguir en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Uh-huh. Y si necesitan algún contacto directo, pues simplemente nos envíen un WhatsApp.
Sí, y denle me gusta a nuestro video también.